Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiera en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, 24 de septiembre del 2015, el día después del repaso del Celta de Vigo al Barça, 4-1, y el día después de la victoria del Real Madrid en San Mamés, 1-2. Esto significa que el Real Madrid es líder con 13 puntos. Bueno, líder por la diferencia de goles, porque Celta y Villarreal también tienen los mismos puntos que el Real Madrid y están ahí arriba en lo más alto de la tabla. Enseguida le preguntamos a Edu Polo cómo es el día después en Camp Barça, una goleada para la que no hay excusas. Luis Enrique.
Cuando el rival ha sido mejor que tú, no voy con una sensación. Prefiero que me gane un equipo como el Celta, jugando a fútbol en un estadio en perfectas condiciones, regadito, sin ninguna trampa, más allá de lo que es el fútbol y nada. Encantado de haber formado parte de la historia del Celta y a pensar en mejorar nuestro nivel.
Y a pensar en el próximo partido, el sábado, ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Camp Nou. La alegría va por barrios, evidentemente. Decía Luis Enrique que estaba encantado por formar parte de la historia del Celta. Hombre, no todos los días se le meten cuatro al Barça, hasta sonó la Rianseira en el estadio, y Iago Aspas, el autor de dos de los cuatro goles en la noche de ayer, se atrevió incluso a cantar un poquito la Rianseira en el larguero.
Son momentos únicos y especiales, sobre todo pues que la afición pueda vivir esto. Pienso que de muchas cosas de las que tenemos es gracias a ellos y que nos sigan animando hasta el final.
¿Tú lo habrás cantado alguna vez en la grada? Porque
sí, claro, muchas veces, viendo la Champions. Y tanto.
Cuando ibas a la Champions, ¿con quién ibas? ¿Con los amigos? ¿O con quién ibas?
No, yo iba de recoge pelotas.
Ah, es verdad, que tú estabas de recoge pelotas y la cantabas allí.
Sí, claro.
¿Y te la sabes?
Más o menos, sí.
¿Cómo empieza?
Yo me sé el estribillo.
El estribillo, así como...
No te vayas, Rianseira, que te vas a marear.
Tiene arte, Iago Aspas en el campo y también fuera de los terrenos de juego. Normal que cante la Rianseira en Vigo porque su equipo es líder junto con el Villarreal, que anoche ganó al Málaga. Vaya como está el Málaga, por cierto. Y junto con el Real Madrid, que ayer sí dio el do de pecho en San Mamés, haciendo un partido sólido, serio, y con el acierto de Benzema, que marcó los dos goles para los blancos.
Indudablemente contento porque hemos ganado, y creo que el equipo ha mostrado dos caras bastante claras y bastante definidas. Un primer tiempo con posesión, con bastante manejo de balón, y un segundo tiempo de carácter, de sufrir, de trabajar, y con tres o cuatro contraataques que podían haber terminado también el partido, pero ante un equipo que ha apretado, pues hemos sabido mostrar carácter en el segundo tiempo y calidad en el primer tiempo. Karim, yo le he dicho que el objetivo es entre 20 y 25 goles, no 25, y a eso le tenemos que añadir las asistencias que hemos concretado entre los dos, y va en una buena línea, pero lo que más me gusta es que trabaja y que el equipo gana.
Tiene que estar satisfecho Benítez, porque fue su primer examen serio y el Madrid lo sacó, digamos que con un notable. Mario, ¿podríamos ponerle al Madrid ayer?
Yo diría notable por la dificultad del partido, y porque sí, jugó muy bien en la primera parte, y como dice Benítez, sacó carácter en la segunda, que no jugó tan bien, que apretó el Athletic Bilbao, pero yo creo que estuvo más que serio y con muy buenas noticias, ¿eh? Barán, que sigue siendo un espectáculo en defensa, Modric, que se acaban los calificativos porque es la manija de este equipo sin ninguna duda, y sorprendido gratamente por Kovacic, aparte de, por supuesto, Benzema, que es el gran protagonista, pero Kovacic jugó muy bien, notablemente, sí.
Venga, notable alto, le ponemos al Madrid. El resto de partidos de anoche, os decía antes que el Málaga sigue en crisis, sigue sin marcar un gol en esta liga, y es colista junto al Sevilla, que anoche perdió 2-0 en el campo de Las Palmas. Sevilla y Málaga, últimos de nuestra liga. No son los mejores tiempos ni para Javi Gracia ni para Emery. Además, ayer se jugó el Levante 2, Eibar 2, y el Rayo 2, Sporting de Gijón 1. Y hoy se complete la jornada 5 con el partido entre el Betis y el Depor a las 10:05 de la noche. Y por cierto, es noticia de esta mañana, la Fiscalía de Sevilla pide 5 años de prisión para Lopera por su gestión al frente del Betis. 3 por delito de apropiación indebida y 2 por administración desleal. Después ampliamos. Y fuera del fútbol, os cuento que este fin de semana tenemos coches y motos, Fórmula 1 en Japón, donde Baton ha dejado la puerta abierta, muy abierta, para su marcha de McLaren y también Gran Premio de Motociclismo de Aragón en el circuito de Alcañiz, a ver si puede ir remontándole Lorenzo la diferencia a Valentino Rossi. Son las 3:10, esto es Ser Deportivos.
No, no todos los hombres somos iguales. Algunos apreciamos la gastronomía, conocemos ingredientes sofisticados, sabemos escoger un buen vino, tenemos una conversación interesante. Algunos leemos BIF. BIF, nuestra nueva revista, solo para hombres con gusto, ya en tu kiosco.
Pues sí, fue barrido el Barça, como decía Flaky en Carrusel, 4 goles como 4 soles. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Cómo fue el viaje de vuelta a Barcelona y cómo ha sido este día después?
Pues un viaje marcado obviamente por las caras largas, llegaron tranquilos a Barcelona, a diferencia de otras veces que vuelven incluso cabreados, esta vez volvían pues asumiendo claramente que habían sido muy inferiores al rival, lo dijo Luis Enrique, lo dijo Mascherano, lo dijo Busquets, eran conscientes que habían perdido porque el Celta fue mucho mejor que ellos, lo avisaba Luis Enrique la víspera y se cumplió, desgraciadamente para el Barça, su pronóstico, decía aquello que si el Celta estaba bien y el Barça no, les iba a pasar a 200 por hora por encima, y así fue, y el día después, entrenamiento a puerta cerrada, algún mensaje de autoánimo en las cuentas de Twitter de los futbolistas y sobre todo de mucha reflexión. Para empezar, que la plantilla es muy muy corta, que no hay banquillo, cuarto partido seguido que Luis Enrique, pese a que las cosas no salen bien, ni agota los cambios porque no tiene muchos recursos en el banquillo, y sobre todo una fragilidad defensiva alarmante. Comparando los números de este año con los del año pasado, en la temporada pasada el primer gol del Barça no lo encajó hasta el 30 de septiembre, hoy es 24 de septiembre, aquello era el octavo partido, este año han jugado más partidos por las Supercopas. En Liga, por ejemplo, no encajaron ningún gol hasta el 25 de octubre en el Santiago Bernabéu, y este año en cambio en 9 partidos ya han encajado 16 goles, solo en 2 la portería ha quedado a cero, y lo que es más preocupante, en 3 partidos, el Sevilla en la Supercopa de Europa, el Atlético en la Supercopa de España y ayer el Celta, le ha marcado 4 goles en cada uno de estos partidos al Barça, con lo cual no es un problema más allá del debate de Ter Stegen Bravo, es un problema defensivo de la defensa y de todo el equipo, que algo está fallando y mucho en este Barça en este inicio de temporada.
Aún así, Edu, por el tema de la portería, ayer lo dijimos en Carrusel, que Ter Stegen no es culpable directo de los 4 goles, pero bueno, siempre estaba ahí en la foto. Para el partido de Las Palmas ante el sábado, no sé si Bravo está ya recuperado, ¿crees que puede haber ahí un cambio?
No, para el sábado todavía no llega, en principio podrá estar, que era lo que estaba los cálculos previstos, para Sevilla, para el sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde, ese día en principio ya estará Claudio Bravo recuperado y ahí se reabrirá el debate, veremos si lo cambia porque es la Liga y es su competición, y sobre todo veremos qué pasa en el siguiente partido de Champions, si definitivamente Bravo se gana la confianza de Luis Enrique para todas las competiciones o mantiene esta alternancia de la temporada pasada. Está claro que en el momento que se cargue a Ter Stegen ahora en Liga, se puede entender porque era la competición de Bravo. Si se lo carga también en Champions, será evidente que está pagando los platos rotos de este mal inicio de temporada.
Jordi Martí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Fue un mal día o hay motivos de verdad para estar preocupado?
Hombre, hay motivos para estar preocupado, porque estas cifras que da Edu Polo de los goles que encaja el Barcelona en relación a la pasada temporada, pues son motivos para preocuparse, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que también hay, Ángel, algunos atenuantes al baño que ayer recibió el Barcelona. El Barça viene de una pretemporada en la que la gira no le ha hecho bien. Ha llegado con una preparación física justita. Luego hemos asistido a un capítulo de lesiones musculares bastante importante, con 30 de jugadores afectados. La cuestión de la FIFA también es un incordio. El Barça no puede inscribir a sus propios refuerzos. Y tú sabes que el Barça en plena pretemporada ha tenido que disputar títulos. Por lo tanto, yo también quiero pensar que un poco el Barcelona está esperando, como agua de mayo, que llegue el próximo mes de enero. Y mientras tanto, lo que tiene que hacer es, bueno, resistir, salvar los muebles y hacerlo con la máxima dignidad posible. Ayer no fue posible, le faltó intensidad, le faltó fútbol, fue superado en todas las líneas. Pero conocemos que es un equipo, Ángel, que reaccionará, que ya le vimos la pasada temporada pasar por dificultades, y yo estoy seguro que esto solo acaba de empezar y que veremos versiones del Barça más sólidas que las de ayer. Que, por cierto, entre los atenuantes, déjame citar a un gran Celta, porque si no, tampoco nada se entiende. Siempre estamos en el debate de si el Barça jugó mal o jugó bien. Bueno, sobre todo jugó mal porque se encontró un adversario que le supo neutralizar. De hecho, le suplantó la personalidad.
Hablando de los posibles refuerzos, Edu, ¿el gol de Nolito le acerca en enero al Barça, le aleja o le deja igual?
No, yo creo que acaba de convencer a Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique tiene claro que el número uno en su lista de prioridades para reforzar el equipo en enero, como lo era en verano, es Nolito. Y el gol de ayer, el partido, la actuación, lo bien que jugó, como dejó en evidencia a Dani Alves unas cuantas veces, yo creo que le refuerza todavía más. Luis Enrique lo tuvo en el filial, lo conoce de sobras, lo fichó para el Celta, con lo cual no le hace falta el partido de ayer, pero no hace más que convencerle. Y vamos, que si hubieran podido pagar la cláusula ayer en la media parte y que jugara la segunda mitad ya de azulgrana, lo habrían hecho, yo creo.
Jordi, ver al Madrid un punto por encima, ¿escuece o, bueno, se toma de una forma anecdótica?
Bueno, yo creo que en estos momentos hay que tomarlo como un hecho circunstancial. También vimos la pasada temporada un arranque formidable del Madrid que finalmente se derrumbó. Esto solo ha empezado, y por lo tanto debemos ser cautos con nuestras conclusiones. Pero tú me preguntabas antes si el Barça y Luis Enrique tienen que estar preocupados, y la respuesta es sí. Como tenemos un Barça que juega en las áreas, vimos que atrás el Barça es débil, y cuando arriba el tridente no está acertado, el fracaso que suma las dos áreas, si tú no tienes un juego colectivo potente, y no lo tenemos, entonces lo penalizas.
Un abrazo, Jordi.
Igualmente.
Tranquilízate, que esto acaba de empezar.
Sí, señor, sí, señor.
Hasta luego, Polo.
Hasta luego.
Vamos a ver cómo está Vigo. Paula Montes, buenas tardes.
Rubiano, ¿qué tal? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi Martí. El Celta algo tendrá que decir.
Hombre, claro.
En la victoria, digo yo, no solo va a ser errores del Barcelona. Algo habremos hecho bien.
Y que el año pasado ganó el Barça de milagro ahí con un gol de Matié en los últimos minutos.
Y le ganamos en el Camp Nou.
Cierto, cierto, cierto. ¿Está la gente todavía de fiesta?
Bueno, tanto como de fiesta, yo creo que si el partido hubiese sido un fin de semana, seguramente habría alguno que todavía estaría llegando a casa con esa resaca fiestera de lo que se vivió ayer en el Estadio Municipal de Balaídos. Pero siendo partido entre semana, teniendo seguramente que gran parte de la afición trabajar, no se ha vivido de la misma manera. Pero yo sí creo que, bueno, lo que se vivió ayer en el Estadio Municipal de Balaídos, escuchábamos a Aspas cantar la Rianxeira, pero es que hacía mucho tiempo que Balaídos no se ponía en pie para cantar ese emblemático himno. No solo la Rianxeira, el Miudiño, todas las canciones emblemáticas que se escuchan en Balaídos, la Hola. No sé si esperaba el celtismo una noche como la de ayer, pero sí que se entregaron. Y muchos aficionados todavía recuerdan y se frotan los ojos para ver si están soñando o es una realidad lo que vivimos en el Estadio Municipal Vigués.
Nos levantó del asiento, estábamos flipando, viendo lo que hizo el Barcelona. Y claro, es que el Barcelona no tenía excusas. Teníamos a Messi, teníamos a Neymar, Luis Suárez, Busquets, o sea, gente de primer nivel, y nosotros ahí y frotándonos los ojos. Desde los tiempos de Mostoboy, Carpin, claro, aquellos años, otro nivel, y aparte jugando con muchísima gente de la cantera, o sea, que es lo que nosotros queremos.
La noche fue perfecta y ganó el fútbol, ganó el Celta y ganó el fútbol. El equipo jugó bien, nos lo pasamos bien. Decía Luis Enrique que era divertido, ¿no? Pues yo ayer me divertí.
Encantados de ver a un Celta campeón como el de ayer. A ese Celta nos recuerda, yo creo que lo supera ahora mismo, pero bueno, las esperanzas están ahí, las ilusiones de ver qué va a hacer este Celta este año también, pero mejor ir despacito, con un paso firme.
Mira, yo me llegué a abrazar al de al lado que no lo conocía de nada, pero es que era una fiesta, o sea.
Bueno, ¿cómo se lo ha pasado la gente? Hasta luego, Paula.
Un beso muy fuerte.
Mario, dentro de 9 meses sabremos si hubo Baby Boom ayer en Vigo.
Podría ser, no estaría mal. Eso es alegría siempre.
Eso es alegría, di que sí. 3:19, enseguida hablamos del nuevo líder, que es el Real Madrid.
Hace 3 años lanzamos Evo, un banco que no hacía las cosas como un banco. Y decidimos no cobrarte comisiones por sacar dinero a débito de ningún cajero. Y ahora, si algún otro banco en territorio nacional te las cobra, nosotros te las devolvemos al retirar 120 euros o más. Eso sí que es ir a contracorriente, ¿eh? Consulta condiciones y descubre todas las ventajas de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Es líder el Real Madrid por diferencia de goles, 13 puntos, porque también tienen los mismos el propio Celta y el Villarreal. Y el Madrid, lo hemos dicho antes, anoche ganó haciendo un partido sólido, muy serio, podríamos decir, en San Mamés. Hola, Javier Rae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Mario, a todos, muy buenas.
Le hemos puesto, Mario y yo, un notable alto al equipo de Benítez ayer.
Sí, yo le pondría, sí, notable alto, incluso sobresaliente. Ya nadie se acuerda de la gira tan dura por Australia ni por China. Se acordaba Jordi ahora del Barça, ni de las lesiones de Ramos, de Bale, de James, de Danilo. Fíjate bien, o fijaros que el Madrid ayer, con un Cristiano, iba a decir gris, le ponemos un 5 o un 6, porque Cristiano siempre está ahí, lo intenta. Pero sin Bale, sin James, con un fantástico Benzema, Gese la segunda parte que salió para sumar, la inclusión del croata Kovacic, yo que sé, va sumando jugadores, ¿no? Evidentemente el equipo de Rafa Benítez lo que hace es un bloque mucho más sólido. Y luego en defensa no está Sergio Ramos, que es el hombre líder en el centro de ese eje defensivo, pero está Varane inconmensurable, fenomenal el francés, y Pepe, que también acompañó a Rafa. Y en la portería Keylor Navas, que sacó dos, le metieron una y se acabó el tema del récord, que para mí era un tema menor. Pero yo al equipo le vi, coincido con Benítez, muy bien en la primera parte, y en la segunda supo sufrir para llevarse una victoria que sabe a mucho. Para mí sabe a mucho más que tres puntos, con un Luka Modric que sabe llevar la manija y con un Kroos que yo físicamente, ayer me fijé en el calentamiento, le vi que no está al 100%, creo. Es una opinión, no tengo suficiente información, no es que esté lesionado ni mucho menos, pero que yo físicamente no le veo ni mucho menos a la altura del pasado año. Pero vamos, el Madrid ahora mismo, coincido con vosotros, notable alto, rozando el sobresaliente en este inicio de temporada.
Y hay que decir, Rubiano y Javi, que Benzema con los dos goles de ayer son 5, si no me equivoco, en liga, sí. Son los mismos que Cristiano Ronaldo.
Y que Nolito
también, efectivamente. Y que ya, echando cuentas de todo lo que lleva Benzema en el Real Madrid, estamos hablando de un 9 con números buenos en el Real Madrid. De 9 bueno en el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que se le considera siempre respecto a lo que tienes al lado, ¿no? Y a lo que se compara, que es a Cristiano Ronaldo. Si te comparas con Cristiano Ronaldo, nadie tiene gol, salvo Messi. Lo demás nadie tiene gol. Entonces no se puede comparar con una bestia que solo va a dar la historia un par de casos, que son el de Cristiano y el de Messi, a Benzema. Benzema es un buen 9. Es un buen 9. Aparte de ser todo lo que tiene, de hacer mover al resto del equipo, mete goles y mete muchos goles. Y de hecho, sacando una media de los últimos 3-4 años de los mejores delanteros de Europa, en el sentido de delantero de equipo grande, de 9, de Lewandowski, de Kun Agüero, etcétera, etcétera, Ibrahimovic y tal, tiene la mejor media de todos, con lo cual, y tiene más goles que todos los demás, y tiene más asistencias, con lo cual yo creo que desterrar un poco el mito de que Benzema no es un buen 9, que no tiene gol, porque yo creo que lo es. Aparte de ser un buen media punta, que lo es, y que genera juego, yo creo que es un muy buen 9 para el Real Madrid.
Seguramente sea mejor 10 todavía que 9, pero claro, es que es muy bueno en las dos facetas. Para el partido del Málaga del sábado, Javi, ¿recupera algo, Benítez, alguien?
Pues yo creo que va a recuperar poquito, porque aparte yo creo que va a hacer rotaciones para ese encuentro. Veremos a Casemiro, descanso a algún jugador en el centro del campo, arriba seguro que va a jugar Cristiano, pero yo creo que va a haber algún tipo de rotación, y son lesionados que hoy tampoco han trabajado en el césped de Valdebebas. El mejor, iba a decir, de esos lesionados es Sergio Ramos, pero no muy lejos tenemos el partido de Champions, y el día 4, si no me equivoco, en el Calderón, sí. el siguiente examen, porque aquí no se puede parar, ese Atlético de Madrid Real Madrid, donde el Madrid, el equipo de Rafa Benítez, llega, yo le preguntaba ayer a Modri en el larguero si llegaba mucho más reforzado para ese partido, y evidentemente decía que sí, porque esto da bastante moral en un campo siempre difícil. Recordemos, el año pasado perdió 1-0 con aquel gol de Adure de cabeza, y hace 2 empató in extremis con la expulsión de Cristiano. Siempre tuvo problemas el Madrid en San Mamés, y ayer sacó un notable alto, así que evidentemente le va a valer de mucho.
Bueno, pues hasta luego, Javi. El sábado, el Real Madrid-Málaga en el Bernabéu. El Málaga tiene 2 puntos y aún no ha marcado un gol en esta liga. Enrique Aparicio, Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como diría uno que yo me sé que acaba de entrar, por cierto, no me gusta cómo caza la perrita.
O sea, no, ni a mí tampoco, ¿eh? Ni a mí tampoco, ni cómo orina, tampoco me gusta. Porque además el Málaga no juega nada, no tiene tensión, no juega al fútbol, no consigue marcar. Lleva 5 encuentros sin marcar un gol, no ha ganado en esta liga, y lo peor de todo es que va en retroceso, es decir, no se ve una evolución en este equipo, que cada vez juega peor. Y luego puede tener alguna explicación: la inversión del jeque ya dejó de existir, el Málaga ha vendido futbolistas importantes esta temporada y otros que están lesionados, y la base titular son jugadores suplentes del año pasado más Charles, o sea que de los titulares, de los fichajes, está jugando el único, el delantero brasileño, el resto poquito. Y eso luego lo está acusando Javi Gracia, que no encuentra soluciones en un equipo que juega sin ninguna intensidad, y luego ayer ya fue el colmo con ese gol en propia puerta de Tisone, y luego la pitada tremenda con la que se retiraron los jugadores del Málaga. En fin, que no pintan las cosas bien por la Rosaleda, ¿eh?
Enrique, con un sí o un no, ¿le queda crédito a Javi Gracia?
Sí. Vale. Sí, sí, lo tiene, porque de la pasada temporada se lo ha ganado, y además el público señala más al palco que al banquillo.
Muy bien, un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
y otro enfermo el Sevilla. Anoche, Las Palmas 2, Sevilla 0. Manuel Aguilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues casi lo mismo que con el Málaga, te voy a decir.
Muy enfermo el Sevilla, pero más aún. El Sevilla no solo es el colista, sino que además es un equipo hecho para jugar Liga de Campeones y estar entre los cuatro primeros o cinco de la clasificación. Tan solo dos puntos, ni una sola victoria, y especialmente una imagen realmente penosa en los últimos encuentros, en diferentes fases de los últimos encuentros. Así que situación límite en el Sevilla. Evidentemente el mensaje es de unión, pero cuidado, porque el Sevilla tiene que jugar el sábado frente al Rayo, y se considera clave, ya que después viaja a Turín y el siguiente visitante del Sánchez Pizjuán es el Fútbol Club Barcelona. O le gana a Rayo, o consideran que esto se va a poner todavía mucho peor.
La pregunta aquí, yo creo que, bueno, la respuesta es sencilla. También con un sí o un no, ¿tiene crédito Unai Emery en el Sevilla? Imagino que seguro que sí.
Sí tiene crédito, el límite no sabemos dónde está, pero el entrenador que ha ganado dos copas de la UEFA, evidentemente. Aún le queda crédito en el Sevilla.
Por el mismo precio, Manolo, esta noche se cierra la jornada en el Villamarín. Betis Deportivo a las 10:05 de la noche, es lo que tienen las teles. 10:05.
Sí, 5:05, que no llegue nadie antes.
Bueno, que lleguen un poco antes, no sea que luego antes, pero se les haga tarde.
Tienen tiempo para llegar. Lo que iba a decir, con un ambiente extraordinario, ya que después de derrotar a Castaño y a Lopera en la Junta General, ambientes de euforia en el Betis, un Betis que no ha comenzado mal, que le ha plantado cara a equipos de mayor importancia. No va a jugar en Ndiaye, recupera a Ceballos, que le quitaron una tarjeta amarilla, y por tanto, optimismo en el Betis. Cambios en el Depor tras la derrota frente al Sporting. Fede Cartabia y Luisinho van a entrar por Laure y Feisal.
En el Betis Joaquín sí que juega, ¿no?
Hombre, por supuesto, Joaquín y 10 más, con toda seguridad.
Eso está claro. ¿Y cómo va a estar el Villamarín para esta noche?
A pesar de la hora, yo creo que van a ir casi todos los socios. Lo normal, 38.000 personas en el Estadio Benito Villamarín.
No está mal, no está mal. Por cierto, otro tema que ha sido noticia esta mañana y que tiene que ver con el Betis y con Manuel Ruiz de Lopera. La Fiscalía de Sevilla pide 5 años de prisión para el expresidente del Betis.
Acusación de la Fiscalía, que aunque el que no siga el proceso le puede sonar muy fuerte, lo cierto es que el informe pericial anterior, en la instrucción que se había realizado en el caso Lopera, hablaban de una posibilidad de cárcel de 13 años y hablaban también de un desvío de dinero de 25 millones de euros. Se ha quedado en 3.600.000 euros de posible desvío, y realmente la pena, porque ha habido algunos errores, la pena que le piden es de 3 años de cárcel. Si se dan otras circunstancias serían 2, pero en principio de 3 años de cárcel.
Vaya varapalo para Lopera, porque además ayer Manolo, digamos que Ollero sigue mandando en el Betis desde ayer.
Lo tenía en principio muy complicado este grupo de Ollero, ya que tenían que buscar las acciones una a una o entre las peñas. En el caso de Lopera y Castaño ya contaban casi con un 25%. Sin embargo, le han dado la vuelta. Evidentemente el beticismo se ha pronunciado en contra de Lopera y Castaño y a favor de estos otros señores, presidente Juan Carlos Ollero, y consiguieron un 27,4%, ya que hay un 31% de las acciones que ahora mismo no se pueden tocar porque hay medidas cautelares sobre ellas. El caso es que por muy poco, pero hubo victoria, continuidad en el Betis, por tanto, que va a ayudar, como te decía, ese magnífico ambiente de euforia y optimismo que va a presidir el partido desde el inicio frente al Deportivo de La Coruña.
Algún día en el futuro se acabarán los líos en el Betis y sabremos definitivamente quién manda y se acabará toda esta historia, pero eso pasará algún día.
Algún día. Posibilidad, si negocian, a lo mejor está más cerca de lo que pensamos.
Bueno, estaremos pendientes. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Y antes de llegar a las 3:30, tenemos al compañero Dani Álvarez en la asamblea de la Liga. Creo que debe estar hablando ahora Javier Tebas, el presidente, o ha terminado hace apenas unos segundos. Dani Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubén.
¿Qué se ha dicho en la asamblea? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues el tema estrella ha sido, por supuesto, esa posible salida del Barcelona y del Español en el caso de que se produjera la hipotética independencia de Cataluña, y sobre ello le hemos preguntado, por supuesto, a Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha dicho que no se imagina una Liga sin el Barcelona y que perderían tanto el Barcelona como la Liga a partes iguales. Y el presidente del Español, también a la Liga de esta asamblea, Joan Colet, decía esto.
No, ¿cómo vamos a hablar de eso? No se ha hablado de nada.
¿Se ve usted el Español, se ve fuera de la Liga?
No, me veo jugando a la Liga Española igual que el Barcelona, seguro que sí.
Nadie se puede permitir este lujo.
Bueno, pues a la carrera lo ha dicho el presidente del Español. Un abrazo, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego. Así llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivo. Seguimos hasta las 4 aquí, en la SER.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
Del 3 de octubre al 9 de noviembre, vuelve tu peor pesadilla a Parque Warner Madrid, con 4 pasajes exclusivos, online desde 25,90 en parquewarner.com.
La calidad no está solo en el servicio, sino en los detalles. Get Auto, taller exclusivo, entrega y recogida de tu vehículo, taller multimarca, mantenimiento, mecánica, chapa y pintura con garantía de por vida, limpieza interior y exterior, vehículo de sustitución.
Get Auto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
El taller de confianza.
Punto net.
Jueves, son las 3:31 de la tarde y como nos gusta el baloncesto, que diría Pepu, y más después de ganar el europeo en Francia, no puede faltar la cita con el gran Antonio Daimiel. Hola Antonio Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ha dicho esta mañana Escariolo, con respecto a esa publicación del diario Le Monde, de un periodista en un blog del diario Le Monde, acusando a Pau Gasol de dopaje, ha dicho Escariolo la frase: dime cómo pierdes y diré cómo seguirás perdiendo.
Bueno, lógicamente molesta una acusación como esa. Yo, más que contraatacar con ese tipo de cosas, yo creo que, bueno, pues que no sé si Gasol demandará, como ha ocurrido antes con equipos de fútbol españoles.
La Federación del CSD se lo está planteando, ¿eh?
Claro, claro, pues es lo lógico, ¿no? Cuando se acusa de cosas así tan fuertes sin pruebas, pues lo lógico es demandar y bueno, el daño de digo esto y algo queda, pues eso no lo puede revertir. Pero por lo menos que paguen por esa libertad de decir cosas sin ninguna justificación.
Uh-huh. Oye, quería preguntarte yo, Anthony, ¿los éxitos de la selección española crean más afición al baloncesto o quizás se quedan ahí, en que hemos ganado el oro y se acabó? Porque, joder, España lleva ganando en los últimos años y ¿tú crees que ha aumentado la afición al baloncesto en España?
Bueno, yo creo que, claro, el baloncesto es tan amplio que hay muchos subproductos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la práctica del baloncesto, las licencias que hay de federadas de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos, pues ahí yo creo que todos los éxitos de la selección española sí que han dado mucho rendimiento, ¿no? Porque en licencias el baloncesto es superior, creo que en masculino, al fútbol sala y también es el principal deporte de nuestro país en práctica femenina, ¿no? Y luego, claro, no lo podemos relacionar directamente con si gana la selección, si consigue este éxito, vamos a seguir más, claro, una determinada liga como la CB o la Euroliga o la NBA. Creo que la relación ahí no es tan directa. Está claro que hay gente, por lo que nos dicen sobre todo las audiencias y también los datos, por ejemplo, de pinchazos en internet, lecturas de periódicos, etcétera. Uh-huh. Hay gente que ve 8 o 9 partidos de baloncesto al año y curiosamente son los de la selección española. Uh-huh. Y no ven más. Y hay otros que sí, que ven 20, otros que ven 5 por semana, 8 por semana, como yo. Pero yo creo que, bueno, perjudicar no perjudica y ayuda. Y no cabe duda que es un equipo que conecta muy bien con todo tipo de gente, ¿no?
Luego quizá ya en el tema de la CB deberíamos entrar en el debate, que es muy largo y yo creo que no tiene mucho cambio de momento, de si habría que cambiar, ¿no? El formato con la fase regular, sí, y los playoffs.
La ACB lleva... Bueno, pues lleva varios años tratando de estudiar qué cambios podría acometer. Incluso hace 2 años hubo unas jornadas aquí en Madrid, en el CSD, en las que preguntaban a todos los colectivos, incluidos periodistas, ¿no?, para que diéramos nuestra opinión sobre eso. Y bueno, pues supongo que seguirán estudiando, que han afrontado algunos cambios, pero es una cuestión complicada porque además llega en el momento de crisis que ha incidido mucho en los clubes de ACB y cuesta más levantarse desde ahí.
¿Tú cambiarías algo o lo dejarías igual?
Yo cambiaría cosas en la Liga Endesa, por supuesto. Cambiaría cosas, seguramente algo del sistema de competición, pero sobre todo cambiaría lo que es el convenio de contratación, ¿eh? Creo que lo principal sería alargar los años de contrato de los jugadores, para que hubiera jugadores que se pasaran muchos años en el mismo equipo.
Mira, en eso estoy de acuerdo. Es que a veces es tan difícil.
Exacto.
Relacionarte con los jugadores de tu equipo, porque cambian todos los años.
Exacto. Yo creo que se ha propiciado
lo contrario. Si no es imposible.
Exacto. Se ha propiciado lo contrario y lo peor, que es que haya jugadores que jueguen en dos equipos diferentes o tres equipos diferentes en la misma temporada, que haya cambios constantes y así es muy difícil. Yo creo que la semilla del seguidor de baloncesto es por lo menos conocer a los tres o cuatro mejores de cada uno de los otros equipos que no son el tuyo, por ejemplo, ¿no? Eso. Y que de esa manera puedas seguir a través de la prensa la actualidad de cada jornada de la Liga Endesa.
Es muy difícil de seguir, eso es la conclusión final, es que es muy difícil seguir la CB y sin embargo la NBA, que nos pilla a miles de kilómetros, es muy fácil de seguir. Es muy fácil, muy sencillo, con que te pongas un poco al día, escuches un rato de miel y leas cuatro cosas en el AS, sabes perfectamente por dónde va la liga y te puedes perder tres, cuatro partidos, no pasa absolutamente nada porque sigues enganchado a quién son los jugadores buenos y quién va en cabeza, no sé. Es otra manera de plantearlo. Y me imagino que imitar la NBA es muy difícil, allí hay mercado para todo, hay gente que consume todo y que todo se basa al final en el consumo del producto, pero hombre... Sí, algo sí que...
Sí, yo creo que más que hacer reformas, yéndonos al símil inmobiliario, hay que tirar bastante, ¿no? Hay que derrumbar y empezar a construir, un poco más a nuestro gusto.
Bueno, por cerrar tema europeo, que lo tenemos ahí todavía reciente, de Pau Gasol se ha dicho todo. Creo que poco más podemos decir de él. Le hemos dicho de todo. Don Pau Gasol, qué bien puestos los tienes, en fin, mil cosas. De Escariolo, ¿qué me dices? ¿Qué mérito tiene en este oro que ha conseguido España Sergio Escariolo?
Bueno, yo creo que ha estado fantástico. Yo creo que ha hecho una labor de sobresaliente como entrenador, de verdad, en este torneo. Yo creo que incluso en otros Eurobaskets, pues él ha tenido errores, aciertos, por supuesto ha contribuido porque tiene un gran currículum con la selección, pero creo que esta selección de este año, esta campeona de Europa, necesitaba más de un entrenador por la configuración de la plantilla, y él ha estado muy bien en la preparación del equipo y luego en cómo ha reaccionado el equipo después de las dos derrotas contra Serbia y contra Italia. Y el hecho de que un equipo responda muy bien cuando se deciden los partidos contra grandes rivales tiene que ver normalmente bastante con el cuerpo técnico.
Mira, me chiva aquí Javi Blanco, que es el apuntador, dice: hay que preguntarle dos cosas sobre Pau Gasol. Venga, pues vamos. ¿Crees que es el mejor jugador de la historia del baloncesto europeo, por delante de hombres como Parker, Nowitzki?
Bueno, yo creo que por lo menos se puede debatir y se puede discutir. Es decir, está ahí en el puñado de jugadores. Yo creo que está en el mejor quinteto de la historia de los jugadores europeos, y luego, dependiendo de los parámetros que utilices, le puedes elegir como el mejor, o entre los tres mejores, o entre los cinco mejores. Pero yo siempre digo que Petrovic, Sabonis, Pau Gasol, quizás Nikos Galis, que fue un jugador que a mí me impresionó en los 80, y bueno, yo claro, no he alcanzado ni a ver a Korać, aquel yugoslavo, ¿no? Pero yo creo que estos, con Parker y Nowitzki, incluso dejaría fuera a Parker, metería a Nowitzki y a los que te he citado.
En España somos así, ¿no? De fijarnos en los que están justo arriba en la cresta de la ola y los que han ganado hace muy poquito. Pero tú dirías que Pau es el mejor deportista español de todos los tiempos.
Eso también tiene su miga, ¿no?
Sí, ¿no?
Claro,
digas lo que digas, te van a dar por
cualquier lado. Es difícil,
¿no?
Claro. Porque bueno, tú tienes que, claro, a poner a cada deportista simplemente en lo que ha sido su actuación, su entorno, ver lo que podía haber hecho y lo que ha hecho finalmente, ¿no? No cabe duda que también está entre los tres o cuatro, ¿no? Pues siempre se cita a Rafa Nadal, por supuesto, y Miguel Indurain, yo creo que tiene que estar ahí, ¿no? Seguramente yo pondría esos tres, a Nadal, Indurain y Pau Gasol como los tres mejores de la historia.
Firmo debajo. Pensando en Río de Janeiro y teniendo en cuenta que Mar Gasol va a estar, que ya lo ha dicho, que estará Calderón, que estará Navarro, esperemos, que estará Ricky Rubio, ¿podemos mirarle de tú a tú a Estados Unidos, sabiendo que ellos evidentemente están un escalón por encima, o dos, los que queramos ponerles, pero se les puede mirar de tú a tú, teniendo en cuenta que, joder, las dos últimas finales en los Juegos Olímpicos, pues hemos estado cerquita, bien cerquita, diría yo?
Sí, hombre, no solo podemos, sino que debemos mirar con con ambición, con orgullo y con valentía otro hipotético enfrentamiento con ellos. Si es en la final de los Juegos Olímpicos, mejor, y vamos a estar en disposición de volver a meterles el miedo en el cuerpo, ¿no? Hemos estado no a un escalón o a varios escalones, hemos estado a una pieza de Xin Castillos de ganarles, ¿no? Así que vamos a tener prácticamente todo lo que necesitamos, y sobre todo a mí lo que más me gusta, más que bueno pensar en ese duelo contra Estados Unidos, me gusta pensar que a la hora de llegar hasta ahí y de poder superar a otras selecciones FIBA, pues las selecciones que vayan al preolímpico van a sufrir mucho. Primero tienen que clasificarse, y si se clasifican, pues van a adquirir un desgaste en ese preolímpico de julio que les puede pasar luego factura en el torneo olímpico de agosto.
Yo, Antoni, que voy a hacer del aficionado cagón, estuve viendo cosas del training camp este que hubo, sí, en verano. Sí, sí. No veo la manera de meterle mano al primer equipo de Estados Unidos, bueno, al segundo, sí, ni tampoco al tercero.
No, ¿sabes lo que pasa? Ellos siempre llevan muy buen equipo. Incluso
si
habías
30
veces...
o 35 tíos ahí en el training camp, que cualquiera puede ganar, claro, el oro olímpico sin problema.
Claro, claro. E incluso en los torneos, cuando se dice no traen a los mejores, pues luego se demuestra, como ha pasado este año, en la temporada siguiente después del Mundial de España, se demuestra que eran buenísimos, ¿no? Porque han hecho prácticamente todos una gran temporada de la NBA. Van a ser favoritos, son buenísimos, pero España, en una situación similar, ya ha demostrado que les puede apretar en un partido. Entonces, si se vuelve a dar la circunstancia, esperemos que los principales jugadores de España lleguen a buen nivel y puedan meterles en miedo.
No, eso es que marefa.
Quiero creer en el optimismo de Daniel.
Pero estás caconcete.
Otro tema. Mañana juega el Madrid la Copa Intercontinental, el partido de ida ante el Bauru brasileño. Se juegan los dos partidos en Brasil. Oye, esto es una cosa muy rara y una bacala infame, ¿no? Lo de jugar los dos partidos encima, fuera de casa.
Sí, bueno, porque yo creo que
poco por calendario, ¿no? Que al Madrid le venía bien.
No, y creo que la empresa que organiza esto, pues me parece que es la empresa que organiza una especie de Euroliga o de Champions Sudamericana de baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que utilizan el torneo también para promocionar el baloncesto de élite allí en Sudamérica, para expandirlo. Les está yendo bien en ese sentido en los últimos años y bueno, pues al Real Madrid le apetece, por supuesto, también hacer mercado en una competición como esta. No tiene el valor que le podríamos dar a una especie de mundial de clubes, ¿no? Una intercontinental, no lo tiene por ahora. Hace años lo tenía el McDonald's, porque además venía un equipo de NBA y siempre los campeones continentales, pero bueno, es algo que al Real Madrid le viene bien y al equipo brasileño también.
Por cierto, y eso yo lleva tiempo contándolo Mario Torrejón aquí en la SER, ¿cómo está el tema de que el Madrid pueda jugar en la NBA? Porque parece que Florentino se va a reunir con el comisionado de la NBA, ¿no?
Sí, se ha envalentonado Florentino y bueno,
arriba.
Sí, pero me parece bien, ¿no?, que hable con Adam Silver con ocasión de ese Real Madrid-Boston Celtics que se va a jugar aquí en Madrid el día 8 de octubre. Pues ha dicho que quiere hablar con él para, bueno, pues hacerle la propuesta del interés del Real Madrid en formar parte o en pertenecer a la NBA. La NBA, siendo realistas, pues sueña con una, sobre todo con una división europea. Es algo que es complicado, y sobre todo lo que le dirá Adam Silver a Florentino principalmente será que para ellos es muy importante estar en una ciudad con un pabellón con dimensiones y con parámetros NBA, con un apoyo de unos abonados mínimos que paguen precios de entradas NBA, con unos sponsors que aporten lo que aportan los sponsors NBA, y bueno, y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Pero
hay que decir también que al abonado madridista, si tú le dices que va a venir los New York Knicks, los Boston Celtics y no sé qué, no
pagan,
sé cuánto,
¿no?,
equipo, paga, yo creo que paga seguro, vamos. Yo creo que paga seguro porque nos sorprenderíamos de cuánta gente está abonada a Movistar Plus por ver la NBA, cuánta gente paga el League Pass.
Una pregunta, sobre todo para la gente que nos está escuchando y no sabe, no tiene ni idea. O sea, ¿vendrían los equipos de la NBA a Madrid?
Hay que decir, sí, Antoni, sí, que hay muchos equipos que en una cuando hacen gira, que se llama, que son 5 o 6 partidos seguidos, recorren distancias incluso más grandes que la que
por ejemplo, mira,
Madrid.
Es muy famosa en Estados Unidos la gira del rodeo que se llama de los San Antonio Spurs, porque el pabellón de los Spurs durante 3 semanas lo que alberga son competiciones de rodeo, y el equipo se va 3 semanas a jugar partidos por todo Estados Unidos y hace muchísimos kilómetros, en muchos días fuera de casa, y bueno, pues hay 11 horas entre Europa y Los Ángeles en vuelo directo. Podrían hacer esas giras los equipos NBA para jugar en Europa, pero por lo menos que pudieran jugar 4 o 5 partidos, ¿no?
¿Y esto para cuándo sería? O sea, ¿es un futuro cercano, lejano?
En menos de 5 años yo lo veo difícil. La NBA, por ejemplo, ve con buenos ojos ciudades como Londres y Berlín, pero el movimiento del pabellón es fundamental. Y es verdad que ahora tenemos un buen Palacio de los Deportes, pero yo siempre digo lo mismo, digo, ¿qué hubiera pasado si en Madrid se hubiera dedicado el gasto en tener 4 o 5 pabellones de nivel medio en hacer 1 o 2, pues como el de Londres, como los dos, ¿no? Sí, sí. Creo que sería mucho más fácil.
Antoni, me he quedado sin tiempo para preguntarte por el Atleti, pero ya lo haremos otro día.
otro día, un abrazo, chao.
Hasta luego, 4 menos cuarto, seguimos.
CER Deportivos. Cadena CER. Sigue a CER Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @CERDeportivos. Y en Facebook, CER Deportivos Cadena CER.
Final de este SER Deportivos hasta las 4. Seguimos aquí en la SER. Anoche ganó el Rayo Vallecano, su primer partido en casa, en Vallecas, en esta temporada. Y lo hizo 2-1 ante el Sporting. Capitán Roberto Trasorras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida?
Pues bien, gracias a Dios, va todo bien.
Se ha embalado el equipo, ¿eh? Se ganó el fin de semana a Las Palmas, ayer al Sporting, dos rivales directos y con 7 puntitos se vive mucho más tranquilo, ¿a que sí?
Hombre, es obvio, ¿no? Cuando los resultados acompañan, llegan las victorias, lógicamente pues se está más tranquilo, es obvio, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre cuando las cosas pues no van del todo bien, intentamos pues transmitir esa tranquilidad, sobre todo bueno, pues a la gente que se pueda poner un poquito nerviosa, sabiendo que esto acaba de empezar, de que bueno, pues que nosotros somos un club especial que necesita un tiempo de adaptación, lógicamente, como siempre decimos, porque llega mucha gente nueva, por muchas cosas, y sabemos que bueno, pues que vamos a ir a más, vamos a ir a mejor, con más o menos acierto, pero que el equipo va a ir a más.
Para el que no viera el partido, que a lo mejor habría mucha gente pues viendo, por ejemplo, el partido del Barça, el Sporting se queda con 10 porque expulsan a Bernardo por 2 amarillas, penalti a favor del Rayo que tira Trasorras y marca el 1-0, llega al descanso, segunda parte, minuto 4 y pico, 2-0, gol de Javi Guerra. Sí. Parecía que el partido estaba acabado, pero madre mía lo que se sufrió, ¿eh?
Sí, se sufrió porque, bueno, una jugada desgraciada nuestra, pues se pusieron 2-1, entonces bueno, creo que luego el equipo pues siguió insistiendo, tuvo 4 o 5 oportunidades muy claras, recuerdo un par de ellas a puerta vacía y sí, 4 contragolpes muy claros, pero claro, cuando no metes el tercero, pues sobre todo en Vallecas, un campo más pequeño, pues cualquier saque de banda, cualquier falta, cualquier acción con el resultado tan corto, pues podía suponer que te empataran. Esa situación pues creo que también la supimos controlar, porque apenas el Sporting tuvo llegadas, pero bueno, el no haber mantenido el 2-0 o el haber metido el 3-1, pues al llegar a, sobre todo a la recta final, pues siempre esa peligrosidad de que te puedan empatar con un resultado tan justo, pues siempre la hay.
Estuvo bien Paco la rueda de prensa cuando le preguntaron, ¿lo ha pasado muy mal en el segundo tiempo? Y dice, hombre, que somos el Rayo. Si uno quiere ganar tranquilo, tienes que coger el paseo de la Castellana arriba al estadio ese tan grande que hay.
Sí, es lógico. Somos el Rayo y al final pues es muy difícil golear a cualquier equipo, ¿no? Ayer pues sí que el partido podría haber sido mucho más sencillo de lo que fue, pero también bueno, pues tiene todo su mérito el Sporting, ¿no? No lo vamos a negar. Creo que fue más un poco más de mérito nuestro por una bueno, un error puntual que bueno, que podemos tener por nuestra forma de jugar, y eso pues le dio un poquito de ales, y sobre todo el no meter el tercero. Yo creo que si metemos el tercero con tantas ocasiones que tuvimos, el partido pues hubiese sido más cómodo, ¿no?
Robert, no sé si te pido cerca, en ese disparo de Omar Mascarell hay mano de Amaya, ¿os dijo algo él o...?
Pues no sé, me pilla cerca, bueno, no sé, él se tira al suelo, yo creo que van muy pegadas las manos, no lo sé, puede ser, pues no sé, no he visto la repetición, ahora mirarlo a toro pasado, pues podrás decir que sí, pero, o no, o que no, tampoco te puedo decir porque no lo he visto.
El árbitro dice que tenía las manos pegadas al cuerpo y que por eso no lo pita, que hace el gesto muy claro.
Sí, yo pensando cómo se tira Antonio y que iba bastante las manos bastante pegadas, no me pareció penalti, pero bueno, son situaciones que son muy rápidas, a veces se equivocan a tu favor, a veces en contra. Creo que nosotros nunca nos hemos quejado y muchas veces nos han perjudicado, y bueno, son situaciones que uno no puede controlar, y el árbitro es humano y se puede equivocar por un lado o por otro, ¿no?
Vais a Sevilla el sábado, la que podéis liar allí como saquéis algo, ¿eh?
Bueno, es nuestra intención es ir allí, hacer otro buen partido, jugar bien. Sabemos que, bueno, que nos enfrentamos a un rival difícil y en esta situación pues más si cabe, porque es un equipo que necesita ganar, que necesita hacerlo bien. Bueno, nosotros vamos a intentar pues dentro de lo que podamos pues jugar bien, bueno, pues que esa posible ansiedad que pueda tener en Sevilla por hacerlo bien o por conseguir los tres puntos, pues bueno, pues salga más pronto que tarde y podamos aprovecharnos de ello, ¿no?
En el descanso del partido os dicen que el Barça va perdiendo 2-0.
No nos lo dicen, pero bueno, yo escuché...
Escuchaste algo en el campo, ¿no?
Sí, escuché algo en el campo y luego en el descanso, no sé, un compañero me dice, va, el Barça 2-0.
Y cuando terminas el partido, te estás duchando, sí, o te estás cambiando y te dicen que ha palmado 4-1, por cierto, contra todo ese equipo.
Sí.
¿Qué dices?
Hombre, te preguntas si ha pasado algo, ¿no?
Tú habrás pensado, habrán echado a Messi, a Neymar, sí, y a Suárez, habrá jugado con 8.
O el Barça jugó sin portería, o el Celta jugó con 2 porterías o así, no. Es broma, ¿no? No le voy a quitar mérito al Celta, pero sí que es extraño, sobre todo un marcador tan abultado, ¿no? El Celta lógicamente tiene equipo para poder ganarle, pero te sorprende que haya sido 4-1, ¿no?
Oye, pasan los años y ahí está Roberto Trasorras, en el centro del campo del Rayo, corriendo como un animal de un lado para otro. ¿Qué te dan de comer?
Bueno, pues lo que más me da vitamina, por decirlo de alguna forma, es las ganas de jugar, ¿no? Y la ilusión de seguir jugando, de seguir compitiendo. Me gusta mi profesión, me gusta el fútbol, entonces me gusta hacerlo bien. Bueno, entonces es el motor que me hace seguir ahí, ¿no? La ilusión de cada día pues intentar mejorar, de cada día intentar hacerlo mejor y bueno, y ojalá pues siga muchos años más, ¿no?
El día que llegues a una pretemporada y digas, qué pereza, ese día es cuando uno tiene que asumir que se ha acabado, ¿no? O eso, o cuando ya no te den las piernas, claro.
Sí, o cuando, pues bueno, no tengas esa ilusión por mejorar, esa ilusión por bueno, pues cada día pues ser mejor, o bueno, pues esas ganas de jugar y de que lleguen los partidos para bueno, pues salir al campo y disfrutar y hacer disfrutar a la gente y bueno, cuando eso pues no lo tengas, pues bueno, tendrás que echarte a un lado y decir hasta aquí, ¿no?
Te he estado cotillando un poco y he visto que has estrenado Facebook e Instagram.
Bueno, estrenado. Facebook tenía, bueno, se ha como actualizado un poquito, sobre todo el Facebook. Instagram sí que no lo tenía porque, bueno, yo las redes sociales tampoco soy un...
Bueno, al Twitter le das, ¿eh?
Sí, alguna vez, sí. Alguna vez pues sí que le doy un poco, pero bueno, tampoco soy muy asiduo, ahora un poquito más y bueno, hay que modernizarse, como dice el otro, ¿no?
Vas a colgar ahí muchas cosas, por ejemplo, la entrevista esta tendrás que colgar aquí en la SER, ¿no? Digo yo.
Bueno, sí, hay que dar un poco, bueno, vosotros no necesitáis mucha publicidad.
Bueno, hombre, poco... siempre viene bien, no creas.
Sí.
Bueno, y esta tarde creo que vas a un acto solidario, voy terminando, sí. Es a las 7 en la calle Serrano, cuéntame tú qué es.
Sí, bueno, es una presentación de un calendario benéfico, bueno, porque bueno, colaboro con una asociación que se llama MEP, que es para los niños que tienen espina bífida, sí. Y bueno, siempre que puedo pues intento colaborar con ellos, y hoy a las 7 pues es la presentación de este calendario allí en la calle Serrano, en el edificio Santander, y bueno, estar un poquito con ellos, que todo salga bien y bueno, ayudarlos en lo que uno pueda, ¿no?
Además es el segundo año consecutivo que vas, que ya fuiste el año pasado, se cumplen 40 años de esta asociación. Una buena causa, ¿verdad? Va a haber gente importante, como actores como Pau Bullol, Vanessa Romero, el Sanca, y va a estar allí Roberto Trasorras.
Sí, bueno, como te he dicho, ¿no? Creo que estamos en una, sobre todo los futbolistas, en una situación, bueno, pues privilegiada en muchos casos, y bueno, con poquito podemos ayudar mucho a esta gente, sobre todo a las familias, a estos niños pues que al final han tenido esta mala suerte de esta enfermedad, y bueno, pues hacerles un poquito más llevadero, ¿no? Cuando vamos allí, cuando van actores o gente, pues bueno, les ves una sonrisa, les ves ilusionados. Y bueno, a nosotros nos cuesta poquito, ¿no?
Desde luego que sí. Buena causa. Roberto Trasorras, capitán, cuídate mucho, ¿eh?
Muy bien, igualmente, un saludo a todos.
Muy buena gente, sí señor, Roberto Trasorras, sí, ayudando un poquito a la causa. Como le amargó la noche a Edu Pidal, que es del Sporting, Pues no está por aquí, pero ahora vendrá para que nos cuente algo del Atlético de Madrid. Está cabreado contra Sorra, que le metió el primero y mandó ahí en el centro del campo del Rayo. Ahora hablamos del Atlético, si viene Edu Pidal. Antes, el Getafe juega el domingo ante el Levante. Álvaro Serrano, compañero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigue lesionado Roberto Lago y Lacen tampoco ha entrenado con el grupo, ¿no?
Así es, siguen los dos lesionados en el entrenamiento de esta mañana. Todos han estado disponibles, salvo Medi Lacen, por una sobrecarga muscular. Y el lateral, Roberto Lago.
Que también es largo, pero...
Bueno, que sufre una rotura en el sólido de la pierna izquierda. Hay que decir que también el portero húngaro Meggeri ha sido retirado antes de que sus compañeros del entrenamiento. Bueno, para cubrir la baja de Roberto Lago, Fran Escribá ha probado en el lateral izquierdo con el defensor del equipo B, Noblejas, y con el francés Karim Yoda, que hay que recordar que aún no ha disputado un partido oficial desde el pasado mes de marzo.
Sí, que se está recuperando de la lesión y le ha probado ahí en esa zona del lateral izquierdo, ¿sí?
Así es. Bueno, hay que decir que el Getafe está al borde del descenso, 17º con 3 puntos, que sufrió hace un par de días una dura derrota contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón por 2-0, y que después de este entrenamiento ha hablado en rueda de prensa Lafita, uno de los pesos pesados del club. Ha hablado sobre el inicio de liga.
A ver, yo me quedo con la sensación siempre positiva de cualquier partido. Sí que es cierto que quizá algún pero, pues corregir esos pequeños goles que nos marcan al principio del partido, ¿no? Después el equipo siempre da la cara y bueno, corregir eso que te digo, y luego el equipo siempre ha querido y siempre va a querer.
También eso de esos pequeños goles, ¿no? Son desgraciadamente para el Getafe son goles.
Claro, ¿sí? Son goles. Al final, grandes, de hecho. Pequeños o grandes son goles. El próximo partido, a ver si no hay esos pequeños goles, contra el Levante el domingo a las 6:15 en el Coliseum, Alfonso Pérez.
Muy bien, ahora hablamos del Atlético de Madrid, cuando venga por aquí Pidal.
Al final no va a venir, ¿eh? Lo estoy viendo.
Sí, que viene. Que viene seguro. Bueno. Pero antes, vámonos a Japón. Manuel Franco, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien. Buenas noches ya para mí.
Mañana son
las 11 ya de la noche.
Las 11 de la noche, vaya, ahorita ya. Mañana entrenamientos oficiales de este Gran Premio de Japón. Hoy han hablado los pilotos. Me ha chocado que Button ha abierto directamente la puerta de salida para marcharse de McLaren, ¿eh?
Sí. Ya los próximos días podréis ver una entrevista con Jenson Button en As, en lo que lo deja, yo creo que aún más claro. Pero sí, parece que nos vamos a quedar sin Button para la próxima temporada. Es una cosa que sobre todo las chicas del paddock están bastante tristes por este hecho. Hay alguno que piensa más en Michibata y tal, pero la gente enseguida se diluye en otras cosas.
Claro, claro.
Porque estamos hablando de un piloto muy bueno y que además le venía muy bien a Fernando Alonso en este proyecto de momento fracasado que están teniendo en McLaren, porque es un piloto con mucha experiencia y que sabe cómo llevar los coches y cómo hacer que los coches funcionen, ponerlos a punto, etcétera. Pero sí, parece que Button va a ser su sitio, probablemente por Stoffel Vandoorne, que es un piloto belga que este año probablemente casi seguro va a ganar la GP2. Así que bueno, tendremos una renovación ahí en ese puesto en McLaren, sí.
Uh-huh. Manu, mañana se cumplen 10 años del primer mundial de Fernando Alonso, sí, con Renault. ¿Cómo ha cambiado la cosa,
Bueno, sí, la verdad es que ha cambiado bastante y han pasado muchísimas cosas en esos 10 años. Yo quiero hacer un poco de memoria y recordar que entonces se vivió como una hazaña increíble, sobre todo por la complejidad y lo difícil que era para un español llegar a ser campeón del mundo, porque en un deporte como este, en el que no teníamos apenas tradición, que llegara un chaval asturiano con pocos recursos y poco a poco se fuera abriendo camino hasta llegar a ser campeón del mundo, pues se vivió como un hito del deporte español. Y como tal, yo creo que deberá ser recordado y pasará a la historia, sí. Así que ahora que va tan mal la cosa para Fernando, que está teniendo, como digo, en este primer año en su retorno a McLaren, pues un proyecto de momento fracasado, vamos a ver qué pasa el año que viene, pues no viene mal echar la vista atrás y recordar lo que fue aquel momento y lo que han sido estos 10 años.
Un abrazo, Manu, hasta luego. Mañana contamos los entrenamientos libres y el sábado los oficiales, que me he equivocado yo ahí. Estamos terminando. Dale ahí.
Javi Blanco, procede.
Está bien porque vas a limpiarte a Edu Pidal, que está bien, que está aquí, ha llegado ya. Pero no,
quiero que le des paso tú a él.
Edu, ¿qué? ¿Tienes algo que contar?
No, en el Atlético de Madrid
a estas horas ya, cuando queda un minuto de programa.
Entrenan esta tarde, que Coque es la única baja segura por lesión, recordáis, por el problema muscular. Que ayer Jiménez también dio un susto muscularmente, pero puede estar para el fin de semana. Y que hubo 6 cambios tras el partido en Eibar, así que imagino que Simeone al menos otros 4 cambios introducirá para el partido del domingo en Villarreal.
Hay que decir, Rubiano, que es que estaba prefiriendo entrar en Ser Gijón, en Ser Deportivo Gijón, con David González, con nuestro amigo David González, que entrar contigo. Eso para que...
Hay que contar que es mi día libre y he entrado en Radio Madrid y en Ser Gijón, que eso no lo decís.
En el periodismo no hay días libres.
Claro que no, Edu. Es así. Pareces nuevo.
Siempre ha sido así.
Mira, te cuento rápidamente que el entrenador brasileño Vanderlei Luxemburgo, ex técnico del Real Madrid y ex seleccionador, entrenará el próximo año un equipo que actualmente milita en la segunda división de China. A ver si lo digo bien. Se llama el Tianjin Songjiang. Tendrá que llamar a Gregorio Manzano para pedirle consejo. Y en tenis, se ha celebrado el sorteo de la Copa Davis del próximo año. El rival de España será el vencedor del duelo entre Rumanía y el que resulte ganador del cruce entre Lituania y Eslovenia.
Qué bien lo has dado, macho.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo. Será la información, luego La Ventana y los de deportes. Volvemos a las 8:30 con Aitor Gómez. Un placer, gracias por estar ahí. Adiós.